Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera y su equipo. Damos también los buenos días a don Aridane González, que nos acompaña, que después se incorpora en la comisión como coordinador del Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático. Comenzamos con las sustituciones de los grupos parlamentarios. Grupo Mixto, Grupo Nueva Canaria no se ha incorporado, Grupo Podemos no tiene sustituciones, Grupo Popular, Grupo Socialista, Grupo Nacionalista. Comenzamos, por tanto, con la primera comparecencia solicitada por el Grupo Podemos en relación sobre los mecanismos de control a las extracciones de áridos en el barranco de Tirajana, Gran Canaria. Tiene la palabra su portavoz por un tiempo de 5 minutos.
Buenos días. Esta comparecencia obedece a una queja ciudadana que me llevó a visitar el barranco de Tirajana en su momento y a una serie de vecinos y vecinas de la zona que manifestaban pues los problemas que les estaba ocasionando unas 4 empresas que estaban machacando pues áridos en la margen izquierda del barranco de Tirajana, aunque las casas se sitúan en la margen derecha de aquella zona de pozo izquierdo. In situ tuve ocasión de visitar tanto las casas de la familia, viendo el lugar, que luego les mostraré algunas fotografías, y también las correspondientes machacadoras, una pista de tierra que da acceso desde la autopista hasta casi la zona de playa, que con una cantidad tremenda, un tráfico tremendo de camiones por el lugar y con una cantidad de polvo de aquella pista que se levanta, lo habitual, claro, en una pista que está hecha de tierra y demás. Eso me llamó mucho la atención, la cantidad de basura que había arrojado en las orillas de aquella pista. Y luego, de aquellas machacadoras, estuve contemplando durante un rato. Era un día de viento, de los habituales en la zona sur, como siempre. El alisio sopla pues casi 10 meses al año en toda esa zona. Por tanto, es habitual que todo lo que el polvo que se levante allí pues se traslade a veces a mucha distancia. En la zona de Juan Grande y la zona próxima a la margen derecha de Tirajana, lo que sí encontré es que lo que había no era precisamente arena, que podía ser lo normal en aquellos lugares, ¿no? Es decir, encontrar arena que la lleva el viento, la arrastra, sino que lo que se encontraba precisamente era polvo fino de tierra procedente de las machacadoras y demás del lugar, un polvillo bastante fino, que no se correspondía con la habitual arena de una playa que la arrastra el viento motivado por la erosión, etcétera. Eso en primer lugar. Los vecinos y vecinas allí con los que me reuní me comentaban que han tenido problemas de salubridad, han tenido problemas de salud después de que de esa zona, y se ha agravado la situación después de que los vientos de la zona se hayan encontrado con un obstáculo que es la construcción de la cárcel en la zona, y ha derivado los vientos más hacia la costa al encontrarse con aquel obstáculo. Parece ser que antes se dispersaba más el polvillo en un área más ancha, más amplia. Por tanto, yo en la comparecencia que se le ha solicitado es porque la Consejería de Medio Ambiente, de alguna manera, pues alguna relación tendrá que ver con la cuestión del medio urbano, del medio rural, del medio natural, y por tanto con lo que signifique las afecciones medioambientales en una zona. Yo le preguntaría en primer lugar si usted desde la consejería se ha hecho alguna inspección de estos lugares desde comienzos de la presente legislatura, si tenemos algún acta de inspección desde los comienzos de esta legislatura. No quiero ir más atrás porque lógicamente usted pues con frecuencia y parece normal se responsabiliza de su actuación, no de las anteriores. Por otro lado, tenemos varios órganos en esa consejería. Por un lado, la Agencia Canaria del Medio Natural, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que colabora con ayuntamientos, con el Gobierno de Canarias, etcétera. Y entre las responsabilidades de esta última, pues está la instrucción de expedientes sancionadores, la potestad sancionadora en determinados supuestos, ¿no?, por infracción de la legislación en materia de costas, montes, ruidos, residuos, envases, etcétera, ¿no? Y también por la contaminación y por la evaluación de impacto. Y por otra parte, pues la Dirección General de Protección de la Naturaleza se supone que también algo tendrá que ver con este asunto. Y yo preguntaría si ha habido alguna acción específica respecto a este asunto por parte de alguna de las direcciones generales de su consejería. Conocemos de sobra que las prácticas en política, y sobre todo cuando son de carácter medioambiental y hay afecciones a veces a la naturaleza, a veces a las personas, etcétera, pues requieren políticas transversales. Industria da los permisos, la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad pues vigila las afecciones medioambientales.
Concluyendo, señor Marrero.
Simplemente quisiera preguntarle si pueden funcionar machacadoras de áridos sin licencias en Canarias, si pueden funcionar. ¿Y por qué la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural denunció a 3 empresas de estas el año 2011 ante la Fiscalía y la Consejería aún no ha hecho nada? ¿Y por qué, si carecen de licencia, si eso sea así, por qué continúan abiertas?
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora consejera. Tiene un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor Marrero. Yo creo que usted lo ha explicado bien. Estamos ante un área o un asunto que es transversal a muchas administraciones, no solo las del Gobierno de Canarias, los distintos departamentos, sino también a otras administraciones que pueden ir desde la estatal al propio Cabildo Insular con distintos departamentos, incluido el Consejo Insular de Aguas, y al propio ayuntamiento. Por lo tanto, si me permite, yo creo que lo primero es entrar lo que usted ha preguntado y explicar cómo son los 4 procedimientos que ha habido, las cuatro instrucciones que ha habido de las, en este caso, 4 plantas de las distintas de los distintos ámbitos que hay en ese barranco. Estamos hablando de plantas de árido, que, como usted bien sabe, en este caso competen al Servicio de Minas de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias y que se rigen por la Ley de Minas. Por lo tanto, las autorizaciones nacen de ahí. ¿Qué 4? Bueno, están situadas en el barranco de Tirajana y estamos hablando de una planta de tratamiento de áridos y reciclaje de residuos de construcción y demolición que tiene una autorización para operar desde el año 2005, otorgada vía resolución por la Dirección General de Industria y Energía. Una segunda planta de tratamiento de áridos que está autorizada también por distintas resoluciones para distintas actividades y que tiene una autorización de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, en el caso de Las Palmas, del año 1976. Una planta de tratamiento de áridos autorizada también en virtud de distintas resoluciones en el año 1969 por la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y una cuarta, una explotación en este caso de un recurso de lo que se catalogan dentro de la sección A de la de canteras y planta de tratamiento de áridos autorizada también por distintas resoluciones en el año 1982 por la Dirección Provincial de Las Palmas. Por lo tanto, estamos hablando de 4 instalaciones que en su momento fueron autorizadas para la actividad para la que se solicitó y que a lo largo de desde el momento en el que se autorizan, algunas de, como le decía, desde el año 1969, han pasado por distintas resoluciones, no solo de, en algunos casos, ampliación de actividad, sino también por distintas resoluciones en función de las normas que se iban aprobando, por ejemplo, las que tienen que ver con aspectos ambientales. Por lo tanto, sabiendo cuáles son esas 4, tenemos que distinguir la última, que ya se aprueba más, se autoriza más recientemente, y que además no es, es más de explotación de un recurso de los catalogados dentro de la ley del resto. De las 3 primeras de las que hablábamos, que son las de extracción de áridos, gestión de residuos, de la construcción y tratamiento de áridos, son plantas que, como decía, cuentan con autorización, que el órgano en este caso sustantivo, es decir, quien tiene que autorizarlas es la Consejería de Industria, y que en nuestro caso, en el caso de la Consejería, ahora de Política Territorial y Medio Ambiente, actúa con los informes sectoriales que tiene que actuar para la parte ambiental. Y todo a partir de la entrada en vigor de las leyes que rigen cada una de esas materias. En este caso, de las tres primeras, se tratan de actividades cuyo objeto incluye el aprovechamiento de recursos geológicos y, por tanto, están dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Minas del año 1973. Esos recursos, que generan no solo actividad de limpieza y encauzamiento del propio barranco, deben, además, contar con la autorización del Consejo Insular de Aguas, en este caso, del Cabildo de Gran Canaria. Y, porque, entre otras cosas, es el titular del cauce hidráulico. No olvidemos que quien es titular de los cauces hidráulicos son los cabildos insulares a través de los consejos insulares de aguas. Y, por tanto, tienen que contar con esa autorización, además de la autorización de aprovechamiento otorgado, en este caso, por quien lleve las competencias en materia de minas, que, como decía, es la Dirección General de Industria. Y, además de eso, el resto de informes sectoriales que correspondan por las distintas materias que puedan verse afectadas. Eso en cuanto a las tres primeras. En cuanto a la última que le decía, que es la de autorización del año 82, de explotación de un recurso de la accesión A, en ese caso, por la información que así no traslada la Consejería de Industria de la parte que les compete a ellos, no procede desarrollar en la misma labores de explotación de cantera al haber vencido la autorización de aprovechamiento que tenía, que en este caso se le otorga. Y lo que tienen presentado es un proyecto de restauración geomorfológica, perdón, y paisajística en el año 2017, y cualquier autorización que se o cualquier actividad que desarrollen tiene que estar relacionada con ese plan de restauración geomorfológica. Por tanto, en la Consejería de Industria, a través de la Dirección General de Industria y Energía, no consta ningún expediente de naturaleza sancionadora incoado a estas entidades. Si bien también es cierto que todas las instalaciones se encuentran autorizadas, como le decía, incluso la última, porque ahora tiene autorizado un plan de restauración, tiene autorizadas esas actividades y la comercialización de materiales tratándose de recursos geológicos, bienes de dominio público, por lo tanto, además, cuentan con las autorizaciones preceptivas que les establezca la Ley de Minas. El resto de requisitos que tienen que cumplir son los establecidos, en este caso, en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, que son aspectos reglamentarios que autorizan y que tienen que cumplir por parte de los titulares. Esto en cuanto al procedimiento normal en este caso, de los cuatro ejemplos de los que estamos hablando, por los que usted me pregunta. Competencias de la Consejería, en este caso, de Política Territorial y de Medio Ambiente desde el punto de vista ambiental. Las podemos dividir en tres partes. Respecto a la parte en materia de impacto ambiental. Bueno, en ese caso, para que la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, para que los servicios de medio ambiente del Gobierno puedan ejercer competencia en materia de impacto ambiental, los mecanismos de control en este sentido son claros y siempre están sometidos a la evaluación de impacto ambiental que tengan que tener los proyectos presentados, en este caso los cuatro. A través de esa declaración de impacto no solo se formulan los condicionantes que se tienen que tener, sino también se hace el seguimiento en el cumplimiento de los condicionantes. Y en el caso concreto de estas extracciones de áridos estaríamos hablando de una evaluación de impacto que se regiría por el procedimiento ordinario. Saben que puede ser ordinario o no, en este caso sería por el procedimiento ordinario. Ese procedimiento de evaluación de impacto ambiental, también para aclararlo, se incorpora como un trámite más dentro de las autorizaciones que se otorgan a través de la Consejería de Industria. Y en el caso de que no exista declaración o evaluación de impacto, el control que se tiene que hacer en materia de impacto ambiental no existe, puesto que no se ha podido, es decir, no se puede desarrollar, puesto que no se ha podido establecer ni condicionantes ni medidas. ¿Qué ocurría hasta ahora? Bueno, sabe que todo lo que tiene que ver con la evaluación ambiental, los requisitos, el desarrollo de la normativa en materia de evaluación ambiental es la que se recoge en la ley del 2013 que aprueba el Estado, que es la normativa básica y que se incorpora en la ley 4/2017 del suelo y espacios naturales protegidos de Canarias, que incorpora íntegramente toda la materia que tiene que ver con la evaluación, con evaluaciones ambientales del Estado. Si no hay una declaración de impacto ambiental, y en este caso no las hubo, porque ninguno de esos proyectos contaba con evaluación de impacto ambiental. Estamos hablando de proyectos que se inician algunos en el año autorizaciones del año 69. La Consejería, en este caso el área de Medio Ambiente, que actúa de manera sectorial, ni ha podido poner condicionantes, ni ha podido hacer la labor de control que le permite la declaración de impacto. Y vuelvo a repetir, la labor de control que le permite la declaración de impacto. No estoy hablando de otras que estoy en esta competencia, ¿vale? En este caso, es la ley del suelo, en el año 2017, la que deja claro que en el caso de que no haya habido declaración de impacto previa, pues esto es un caso claro, en los casos autorizados recientes, más antiguamente, es el órgano sustantivo y, por tanto, la Consejería de Industria quien tiene que hacer la labor de inspección y quien tiene que regular, en este caso, hacer la labor de control. Y es la propia Ley del Suelo la que introduce un apartado en el que, dentro de la tipificación de infracciones muy graves, establece que el inicio, que considere infracción muy grave, el inicio de la ejecución de un proyecto que no haya contado con evaluación de impacto ambiental ordinaria, siendo obligatorio, sin haber obtenido previamente la correspondiente declaración. Y, por lo tanto, es ese órgano el que tiene que hacer esa labor. Estamos hablando de la parte de impacto. Otra de las competencias que nos corresponde, en materia de prevención y control integrados en la contaminación, lo que lo conocemos más comúnmente como lo de contaminación en la atmósfera. Saben que se regula a través de la ley, de una ley del año 2007, que regula la calidad del aire y protección de la atmósfera. Es a partir de ahí, de esa ley estatal, cuando nosotros, o sea, cuando se incorporan estos informes sectoriales dentro del ámbito de actuación de, en este caso, las industrias de las que estamos hablando. Bueno, a partir de esa ley se tienen que elaborar los informes, que, como sabe, no son los títulos habilitantes, el título habilitante es la autorización, se tienen que elaborar los informes. ¿Qué ocurría? Ocurría que hasta el año 2016 esa competencia no la tenía atribuida ningún servicio de la Consejería, en este caso, de Medio Ambiente. Es a través del reglamento orgánico que aprobamos en el año 2016, cuando atribuimos la competencia, en este caso para las resoluciones, a la Viceconsejería de Medio Ambiente y, por lo tanto, a los servicios de la Viceconsejería de Medio Ambiente a quienes correspondan. Y, además, es a través de la Ley del Suelo, en el año 2017, cuando atribuimos la competencia sancionadora o la potestad sancionadora a la Agencia Canaria de Protección. Tampoco antes existía esa posibilidad en cuanto a esta competencia de la que estamos hablando. Por lo tanto, establecida la competencia, se han requerido a las cuatro industrias de las que estamos hablando los informes correspondientes en cuanto a calidad del aire y a calidad de la atmósfera y se han hecho distintos requerimientos para que los presentaran. A esos requerimientos, desde esa fecha, si bien es cierto que inicialmente presentan documentación, se les requieren nueva documentación porque no aportaban todo lo que se les exigía, y esos expedientes se han remitido a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural por no cumplir con los condicionantes que se establecían y que exigíamos desde la Viceconsejería de Medio Ambiente y, en otros casos, desde la Dirección General de Ordenación del Territorio.
Concluyendo, señora consejera.
Vale, pues resumo brevemente que la última competencia de la que estamos hablando, si no la dejo para el final, es la de la potestad sancionadora, que, como le digo, los expedientes están remitidos a la agencia. La agencia no solo tiene abiertos expedientes por estos últimos cuatro años, tiene abiertos expedientes anteriores por impacto ambiental, por infracción ambiental y también por infracciones urbanísticas. Y los de calidad del aire, que, como le decía, son los más recientes, pues es cuando hemos atribuido la competencia y se le atribuye a la agencia, los tiene abiertos en la agencia y en curso y tramitación. Sabe, además, y concluyo, que todos estos expedientes y las cuatro plantas, en algunos casos, tienen procedimientos judiciales abiertos que también se han informado desde la Dirección General de Ordenación de la Naturaleza y desde la propia agencia, que cuando eso se produce, el procedimiento administrativo sancionador se para. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. Buenas tardes también a su equipo, por supuesto. Y bueno, parece que se ha quedado usted en la parte más importante en su primera intervención, no le ha dado tiempo a seguir, que es precisamente la potestad sancionadora, que es la que yo creo que es la que realmente estamos todos pues más interesados en saber cómo está funcionando y evolucionando. Estamos ante un tema muy complicado, pues, por todo lo que abarca, todos los actores que están implicados, como usted muy bien dijo, también el propio señor Marrero. No solo intervienen varias administraciones, como el Gobierno de Canarias, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, también el Cabildo, los ayuntamientos, los consejos insulares de agua y, por supuesto, la parte que nosotros creemos que es más esencial, que es el ciudadano, que realmente que es en quien están repercutiendo pues todas estas cuestiones. Nosotros desde nuestro grupo le agradecemos la aclaración de cómo es el guión que se debe seguir. Creemos que desde su consejería las cosas se han hecho como han debido hacerse. No tenemos ninguna duda al respecto. Lo que sí nos gustaría a nosotros también que haya todo el consenso posible para que los ciudadanos, que son los que están sufriendo estos inconvenientes, pues puedan dejarlos de sufrir lo antes posible. Como ya le dije, quedo expectante a su segunda intervención, porque creo que por cuestiones de tiempo ha tenido que quedarse en la parte más importante, que es en la potestad sancionadora, que es la que realmente todos queremos saber. Y también comentó usted que no en la Consejería de Industria no hay expedientes, todas estas actuaciones están autorizadas, pero de las competencias que usted hablaba anteriormente, aparte de esta de la potestad sancionadora, el de impacto ambiental y prevención y control de la en temas de contaminación, no me quedó claro si todas estas actuaciones estaban correctas o estaban en orden, y me gustaría si podía indagar un poco más en su segunda intervención, señora consejera. Nada más, solo agradecerle la información de su primera intervención y muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, tenemos la suerte probablemente de que los propios ciudadanos y afectados por este enorme problema que hay en el Barranco de Tirajana nos estén escuchando, ¿no? Y a mí me da la sensación de que después de su intervención pues no les ha quedado nada claro cuál va a ser la solución que se le puede dar a estos vecinos, ¿no? Es verdad que es un problema complejo, es verdad que hay unas resoluciones administrativas que autorizan la extracción de áridos en el Barranco de Tirajana, pero también es verdad que alguna respuesta a los ciudadanos hay que dar, ¿no? Y por tanto a mí me gustaría que en su segunda intervención fuera aún más clara respecto de lo que dijo en su primera intervención, ¿no? Y exponerle de verdad a los ciudadanos cuál es el camino que tienen que seguir o cuál es la respuesta que tiene que va a dar la administración en relación a las denuncias presentadas por los vecinos que día a día ven que su calidad de vida se deteriora, ¿no? Diariamente. Y, por tanto, la responsabilidad nuestra, la suya particularmente, como responsable de medio ambiente del Gobierno de Canarias, es, insisto, ofrecer una respuesta clara y nítida a los vecinos de la zona.
Gracias, señor Jorge Blanco. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Canario, doña Nadia Alemán.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. Buenos días a todos y a todas. A mí me gustaría, sobre todo, ubicarnos y centrarnos en cuál es la situación. Estamos hablando de una machacadora, con licencia por ahora. Es una planta de áridos que se acoge a la ley de minas. Son cuatro, efectivamente. Estamos hablando, yo creo, que de una concreta. Estábamos hablando que hay una autorización por medio de resolución del año 2005. Por lo tanto, hasta ahí estamos todo en orden. Nadie está cometiendo ninguna ilegalidad. Es cierto que se están adaptando y se está actualizando las normativas a la normativa más reciente sobre medio ambiente de todas esas plantas de áridos. Tierra en la zona hay de toda la vida. Es cierto que sin duda alguna estará incrementado por este tipo de actividades. Es muy complicado encontrar el equilibrio siempre entre una actividad y la población, incluso en las actividades inocuas, en las actividades que son no nocivas, por decirlo de algún modo. Por lo tanto, también hay que tener muy en cuenta, y no seré yo quien defienda aquí intereses de ninguna empresa, pero es cierto que hasta ahora es complicado encontrar el equilibrio, pero nadie está cometiendo, por palabras de la consejera, por lo que se desprende de sus palabras, ninguna ilegalidad o alegalidad. A mí me preocupa que en todo este tiempo, hasta que nos adaptamos, hasta que existen nuevas normas, pues es cierto que se va sufriendo un deterioro, no solo en la calidad de vida de las personas que allí viven, sino también del medio ambiente. Y eso es así, esa huella va a existir. Por lo tanto, sí, le solicito celeridad. Y también me gustaría conocer cuáles son, como decía el portavoz del Grupo Mixto, qué medios se están poniendo para acelerar esa adaptación y esa actualización. Y, como preguntó también el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, si se están haciendo, si se está vigilando, si se están realizando supervisiones, si se están haciendo algún tipo de visitas para conocer cuál es el estado actual de estas machacadoras. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el Socorro Beato del Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señor presidente. Señoría, señora consejera, sin duda, lo decían otros intervinientes, estamos ante un asunto muy complejo en el que hay que buscar un equilibrio entre el desarrollo natural de la sociedad y la afectación a vecinos concretos que sufren singularmente un problema. Esto es como una depuradora. Tampoco nadie quiere una depuradora al lado de su casa, pero las depuradoras son necesarias para la sociedad. Nos decía la consejera, estamos hablando de cuatro plantas de tratamiento de áridos, en concreto, que no son explotaciones mineras, sino tratamiento, excepto la última, que tiene un aprovechamiento pendiente de validar conforme a un plan de restauración. Deducimos, por tanto, que son todas actividades que cuentan con los permisos, algunas desde los años 60, y que además aquí concluyen con competencias concurrentes de varias administraciones públicas, desde el ayuntamiento, que es el que da la licencia municipal, hasta el título habilitante, que bien lo da el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Industria, o bien en su día lo dio incluso el Ministerio, en el caso de las más antiguas, que además interviene el Cabildo a través del Consejo Insular. Y a la Consejería de Política Territorial y Sostenibilidad le compete la vigilancia sobre el impacto ambiental, la prevención y el control de la contaminación y la potestad sancionadora. Es verdad también que la evolución del concepto de protección ambiental desde los años 60 hasta estos años ha ido variando. En la última etapa, la Ley del Suelo y de Protección de los Espacios Naturales de Canarias es un claro exponente de esa protección, con la incorporación de la normativa básica de evaluación de impacto ambiental, y nosotros esperamos que en una segunda intervención usted amplíe un poco más esos expedientes sancionadores, esa vigilancia y la prevención de control que se está llevando a cabo por parte del Gobierno para la protección de las áreas habitadas, evitar la contaminación ambiental y que no se sobrepasen los límites permitidos en orden a la protección de la salud y a la calidad ambiental en la zona. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Marrero.
Sí, muchas gracias. Siento no haber tenido la previsión de que tenía que haber avisado, al parecer, desde el viernes para que se pudieran poner como diapositivas ahí, pero aquí tengo algunas fotografías del lugar, es decir, de las acciones del lugar. Estas las se hicieron estando yo allí también, que, bueno, y les aseguro que no se corresponde con arena, tierra, o sea, es polvillo de la tierra aquella, distintas fotografías de los alrededores de las casas. Incluso había un vídeo también preparado, pero o sea, distintas situaciones de la gente tiene que vivir siempre con las ventanas y las puertas absolutamente cerradas, y cuando disponen de más tiempo en el fin de semana recogen con carretillas, en carretillas, la tierra acumulada en sus patios o en las puertas que no han abierto durante la semana. Bueno, esto es un poco para que ustedes comprueben la situación real como está. Las machacadoras efectivamente son cuatro. Son Ramos Gil, de Canary Concrete y Satocan, carece de licencia municipal, decretada por su cierre por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y no se recurrió. Carece de licencia de autorización para la producción de contaminantes atmosféricos de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación Territorial, Seguridad y Emergencia, y se le decretó también por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria la caducidad para el aprovechamiento de los áridos en el barranco de Tirajana. Digo un poco la información para complementar la que usted, por lo menos si no la conocía, que conociera un poco más de la situación, porque me he preocupado por informarme con los vecinos, con el representante legal, etcétera, ¿no? En este momento esa machacadora concreta se está trasladando a la mesa del Salinero en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. La segunda de ellas es Orcasa, Hormigones Canarios Sociedad Limitada, que carece de licencia municipal. El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana decretó el cierre, se suspendió ese decreto, se levantó y volvió a cerrar, y la empresa continúa abierta. El procedimiento 349/2017 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, número 4 de Las Palmas, es donde está la situación, pendiente de sentencia. Los tres codemandados han solicitado el cierre, y los codemandados, en este caso, Ayuntamiento de Santa Lucía, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la representación legal de los vecinos. Orcasa también carece de licencia, está en trámite de otra autorización a sabiendas de su ilegalidad manifiesta. La tercera de ellas es la machacadora Domínguez, carente de licencia municipal, se decretó el cierre y se está pendiente del Ayuntamiento de Santa Lucía en la tramitación 274/2017 en el Juzgado de lo Contencioso de Las Palmas. Carece de licencia y nunca la ha tramitado siquiera. El Consejo Insular de Aguas le decretó la caducidad de los permisos de extracción y aprovechamiento de áridos del cauce público, al igual que a Ramos Gil. Eso aparece en un boletín oficial de Canarias de agosto de 2016. Y finalmente, la machacadora Mendoza, que es la única que puede trabajar, tiene autorización a través de una... plantea cero residuos, cero emisiones, construye una nave y es la única que parece que tiene visos de legalidad. Esta información la he recabado, me la han suministrado los propios vecinos, con lo cual, digamos que yo confío en la veracidad de esta información y, por tanto, por eso la manifiesto aquí en sede parlamentaria. Por otra parte, la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, la Viceconsejería de Medio Ambiente, emite una resolución que viene a decir, por la que se tiene por desistida a la entidad Hormigones Canarios Sociedad Limitada de la solicitud de autorización de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera para la instalación Tabaibal Canario, ubicada en Barranco de Tirajana, término municipal de Santa Lucía, Isla de Gran Canaria. Bueno, en definitiva, después de toda la exposición, los antecedentes, los fundamentos jurídicos y demás, la propuesta final es tener por desistida a la entidad Hormigones Canarios de su solicitud de autorización de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera en esa zona. Y claro, aquí me surge una primera pregunta. Si ustedes emiten esto, ¿por qué se sigue permitiendo que esas sigan funcionando? Es decir, cuando se dice claramente que no está autorizado porque tiene una actividad potencialmente contaminadora. La EME tiene un medidor de partículas en la atmósfera situado en un colegio cercano, en la zona de Juan Grande. No tiene acceso la gente del colegio, pero sí la EME, y en algún momento han emitido informes al respecto. Normalmente en los datos que tiene la EME, generalmente descuenta los meses de calima en la contaminación atmosférica, no porque desaparezca el polvillo, sino porque es complicado medir con cierta objetividad lo que hay en la atmósfera, porque hay calima y tal. Pero en los meses en que no hay calima, se supera con creces las condiciones atmosféricas en la zona. Por tanto, aquí estamos hablando de un problema de salud. Yo entiendo que tenemos que combinar. Hay problemas, hay asuntos económicos, no podemos parar de que si es necesidad, de que haya materiales para la construcción, etcétera. Todo eso hay que combinarlo. Pero creo que cuando hay problemas de salud de las personas, es que cuando uno ve estos montones de tierra, estamos hablando del potencial peligro al que está la gente sometido, que nos aterra a veces cuando hablamos de los mineros y de la gente que ha trabajado en galerías con la silicosis, y sin embargo no parece que le demos tanta importancia cuando eso ocurre a cielo abierto, como es este el caso, ¿no? Entonces, por tanto, aquí estamos hablando de salud de personas. Tengo algunos partes médicos, lógicamente en estas cosas es muy difícil hacer una relación de causa-efecto clarísima, ¿no? Porque no, los médicos no han querido tampoco ir al fondo del asunto o no han podido, pero sí hay afecciones en la salud que tienen que ver con el polvo en la zona, con la cantidad de tierra en la zona que está volando allí, que son afecciones oculares, afecciones bronquiales, etcétera. Y esas en otro lugar, a lo mejor unos kilómetros más arriba, no se suelen producir. Por tanto, alguna relación tendrán con esto, ¿no? Yo por eso le planteo sencillamente otra vez, si después de emitir como se emite una resolución, ¿por qué no se ha instado a la paralización? ¿Quién es el órgano correspondiente de este gobierno que, teniendo que velar por la salud de la ciudadanía, tendría que paralizar una situación de esta o plantearle que tiene que hacer una modificación de su manera de extraer para que no se produzca esa contaminación atmosférica que existe en la zona? Y me sigo preguntando si pueden seguir funcionando machacadoras de áridos sin licencias municipales y sin las demás licencias. La primera sería la municipal, la inmediata, pero es que a partir de ahí, si no la tiene, todo lo demás, pues no sé si lo puede superar cualquier otra concesión por encima a la municipal. Por tanto, cuando no hay una concesión municipal y hay un choque de competencias o en conflicto, lo hay, o hay otras consejerías que son capaces de saltarse por encima lo municipal y lo que está impedido desde cada uno de ellos. Y la última pregunta, y termino, ¿por qué si carecen de licencias continúan abiertas a fecha de hoy afectando a la ciudadanía? Yo le pido si tiene actas de esas intervenciones de la administración, de su consejería, del gobierno en general, porque claro, aquí no podemos traer al gobierno en general, no me eche balones fuera planteándome que industria, claro que sé que industria tiene a través de minas la concesión, que el ayuntamiento tiene también que dar una licencia, que a lo mejor sanidad tendría que preocuparse por cómo afecta eso a la salud de la gente en la zona. Mire, he hablado con gente del ITC, por ejemplo, de Pozo Izquierdo, y me han dicho, claro que hemos sufrido esa situación, claro que la hemos sufrido en la zona. No he tenido ocasión de hablar con la gente de la cárcel, porque el día que estuve por allí no tuve tiempo, pero sí con los vecinos de la zona y con alguna de las profesoras del colegio cercano. Y hay una afección generalizada en toda la margen derecha del barranco de Tirajana por esas machacadoras. Y le aseguro que in situ verá usted volar el polvo que llega al otro lado. Lo verá volar allí tranquilamente en cualquier día del año por el alisio. Por tanto, yo creo que actividades que hasta cierto punto perjudican también a la salud de la gente, aquí hay un problema. Si la machacadora estaba antes que las casas, pues a lo mejor no se tenían que haber permitido hacer aquellas casas en aquel lugar. Pero si se permitieron, alguien tendrá que preocuparse de la compatibilización de cómo una actividad económica en una zona pues convive con el que la gente pueda vivir allí. Por tanto, digamos que aquí o hay un problema de planificación también, hay un problema en que ahora hay un conflicto de intereses, lógicamente, y yo, entre que se siga permitiendo machacar o que se afecte a la salud de los vecinos, primero está la salud de la gente. Muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor Marrero. Yo creo que en eso último que usted ha concluido, concluimos todos los que estamos aquí. Y desde luego esta consejería siempre ha primado la salud de las personas por encima de la actividad. Precisamente por eso, en estos 4 años, como usted me decía antes, hemos distribuido competencias que no existían y no estaban atribuidas, hemos hecho actuaciones que no se hacían y que estamos haciendo, precisamente porque creo que desde el punto de vista ambiental hay que hacer muchas cosas para proteger la salud de las personas. Por lo tanto, concluyendo con usted en eso, creo que hay algunas cosas de la exposición que ustedes plantean, especialmente usted, que creo que sí que hay que aclarar. Yo le hablo de otras consejerías porque usted me pide una comparecencia refiriéndose a los mecanismos de control del Gobierno de Canarias. Yo le traigo aquí el procedimiento completo, no hablo solo de mi área. Si me hubiera hablado solo de los de medio ambiente, pues me hubiera referido a las 3 competencias en este caso que tengo. Por lo tanto, aclarado eso, le tengo que hablar de quién es el órgano sustantivo, para que nos entendamos todos, quién es el titular que rige este procedimiento dentro del gobierno, que es industria, y por lo tanto le cuento cómo es el procedimiento. ¿Por qué no hay evaluaciones ambientales? Voy a intentar responder de manera genérica a todos. ¿Por qué no hay evaluaciones ambientales presentadas en su momento? Porque algunas autorizaciones, como le decía, son del año 69 y no se presentaban porque en aquellos casos, y lo decía tanto la señora Beato como la señora Alemán, las normas que rigen los controles ambientales del tipo que sean, incluso los urbanísticos también, eran unas y no son las de la actualidad. ¿Qué ocurre cuando? ¿Qué dice la ley? Vamos a lo que dice la ley, que es lo que tenemos que cumplir todos. ¿Qué dice la ley de evaluación ambiental, que regula las evaluaciones ambientales, que es ley básica estatal y que incorpora nuestra ley del suelo y espacios naturales protegidos de Canarias, sobre aquellos casos en los que una industria opera y no tiene evaluación ambiental? Pues lo deja claro que en este caso se insta a las industrias a que la presenten, eso se hace y está en el procedimiento, y en el caso de quien no lo haga, es el quien tiene la potestad de sancionar y, por lo tanto, en este caso, de controlar que eso se desarrolle, es el órgano sustantivo y, por lo tanto, volvemos a la Consejería de Industria. ¿Eso significa que no se ha hecho nada? No, todo lo contrario. Usted hablaba de distintos hitos dentro de los cuatro expedientes que hay. Yo no sé si se referían ustedes a una concreta. Yo traigo las cuatro plantas que hay allí porque me hablaban genéricamente de las cuatro. Las cuatro tienen un procedimiento desde el año 69, que se autorizan algunas, hasta la última autorización que tiene la última que se instala. Tienen un procedimiento amplio, no solo dentro de la Consejería de Industria, de numerosos documentos, sino también de la parte que nos ha tocado a nosotros cuando hemos informado, incluso cuando las normas se van cambiando y nos exigen nuevos informes, como por ejemplo los de contaminación de la atmósfera, que espero poder volverlo a explicar para que quede claro. Y todos esos procedimientos, además, se van mezclando con la parte de inspección, con la parte sancionadora cuando toca, sea de la Agencia de Protección, con la parte de intervención de los ayuntamientos y con la parte judicial, que en este caso, como sabe, hay procedimientos judicializados. Cuando se judicializa un procedimiento, para la parte administrativa sancionadora, por lo tanto, preguntarnos a nosotros por qué la agencia no concluye, pues la respuesta es clara, la agencia no puede concluir sus procedimientos hasta que el juzgado correspondiente no emita sentencia y nosotros tengamos, por lo tanto, en este caso la vía penal, tengamos, por lo tanto, la posibilidad de continuar nuestros procedimientos sancionadores, algo que he explicado en numerosas ocasiones en la Cámara cuando nos preguntan por otros procedimientos. En cuanto a la parte ambiental, se la he explicado por esa razón. Eso no significa que no se tenga que hacer o que la ley no exija hacer la parte sancionadora por la parte ambiental del procedimiento. Claro que hay que hacerla, pero corresponde, en este caso, al órgano que corresponde, puesto que no ha habido declaración de impacto. Que sí se les ha exigido y que solo uno la ha presentado y se le ha informado desfavorable, puesto que no cumplía. Por lo tanto, seguimos estando en el mismo ámbito, en el órgano sustantivo. En cuanto a lo que planteaba usted sobre ¿por qué? Y leía usted un decreto, una resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente sobre el control de contaminación de la atmósfera. Lo expliqué al principio. Hasta el año 2016, que aprobamos el reglamento orgánico de la Consejería, ningún servicio de la Consejería tenía atribuida esa función. La Consejería tenía atribuida la competencia, pero nadie dentro tenía atribuida la función. Usted sabe que, a pesar de que esto sea así y que sea complicado y que esto no resuelva la parte real del ciudadano, también hay que saberlo. Si no tiene nadie atribuida la parte administrativa, nadie lo puede hacer. Es a partir del año 2016 cuando acoge un servicio esa función, porque se la atribuimos vía reglamento, y la parte sancionadora se la atribuimos a la Agencia Canaria, que además lo hacemos porque la ley del suelo nos lo permite, porque antes de la ley del suelo y espacios naturales protegidos del 17 tampoco estaba esa competencia sancionadora en ningún órgano del gobierno. Dicho eso, se han iniciado. A todos se les ha requerido ese documento de cumplimiento con los parámetros de contaminación de la atmósfera. Y dije también en la primera parte de la intervención que no contar con ese procedimiento, la ley que regula esto no dice que paralice la actividad, lo que dice es que lo tienen que tener. ¿Qué ocurre? Que después de numerosos requerimientos a esas industrias no han presentado los documentos, nosotros como Consejería cerramos el procedimiento y se lo pasamos a la Agencia de Protección, que ha abierto los expedientes correspondientes añadidos a todos los demás que tienen, pero que, como le decía, estamos en un procedimiento judicial y en tanto no se resuelve el procedimiento judicial, la agencia no puede continuar con su tramitación. Me preguntaban, ¿ha habido inspecciones durante esta legislatura? Sí, ha habido inspecciones. Si no hubiera habido inspecciones, no tendríamos expedientes abiertos. Decía la señora Alemán que tenemos que, yo eso lo quiero aclarar, no podemos entender que las cuatro plantas cumplen escrupulosamente con lo que dicen las distintas normas, porque si fuera así no tendríamos expedientes abiertos. Por lo tanto, no se cumple escrupulosamente con lo que dicen las normas, pero eso no significa que no que la parte que tienen que tener para tener las autorizaciones no la cumplan, que sí la cumplen. ¿Qué ocurre con la última que me nombraba? Es la única que tiene un plan de restablecimiento presentado y, por lo tanto, lo tiene que cumplir y podrá seguir su actividad siempre que cumpla con la parte del plan de restablecimiento, no más allá de lo que dice el plan de restablecimiento. Explicado esto, ¿qué nos toca hacer para que los ciudadanos, y no solo los ciudadanos, para que las administraciones puedan decretar el cierre si corresponde el cierre? Porque a todas estas, ahora mismo, tendrá que ser la autoridad judicial quien diga ¿cómo se concluye este procedimiento? Porque, como le decía, están judicializados. Pues como en otros procedimientos, la autoridad judicial, en este caso el juzgado correspondiente, emitirá la resolución que corresponda, sea a través de su fallo en una sentencia, y establecerá si las distintas industrias, con todo lo que se ha remitido de documentación a los juzgados, tienen que cerrar o no. A lo mejor cierran algunas, mandan el cierre de algunas o en otro. Yo no puedo saber lo que va a hacer la autoridad judicial. Que nosotros, no solo porque nos lo han pedido a través de la Dirección General de Protección de la Naturaleza, hemos emitido informes dirigidos a la Fiscalía, sí, pero también los hemos emitido a motu propio, de oficio, cuando hemos considerado, por ejemplo, que no se cumple con la parte atmosférica, que las declaraciones de impacto no se han presentado a pesar de que ahora la potestad sancionadora corresponde a industria. Eso se ha remitido a la Fiscalía. Y ahora corresponde a la Fiscalía, en este caso a través del juzgado, establecer vía el fallo de la sentencia, cuando eso sea así, ¿qué corresponde a cada una de esas industrias? ¿A quién le corresponde el cierre? Al ayuntamiento. El ayuntamiento tendrá que cumplir con la sentencia. ¿Puede actuar ya? Si el ayuntamiento considera que se está produciendo una infracción grave, puede actuar. Ahora bien, no olvidemos, y eso es muy importante, que estamos ante un procedimiento judicializado. Y ante eso, tanto la parte administrativa de la Agencia Canaria de Protección, la parte sancionadora, como la nuestra, tiene que trabajar de la mano de lo que el juzgado en este momento tiene abierto. Y le vuelvo a repetir, para que quede claro y tengan tranquilidad, en este caso los ciudadanos, aunque sea un proceso largo, aunque sea tedioso, aunque sea complicado, las cosas hay que hacerlas bien. Si hay un procedimiento abierto, judicial, hay que cumplir con el procedimiento judicial. La consejería ha remitido informes a la Fiscalía, los que nos han solicitado y los que no, también se han remitido cuando hemos considerado que hay que hacerlo. La Agencia Canaria tiene procedimientos en marcha, urbanísticos, ambientales, y los de calidad del aire, como le digo, hay que esperar a que finalice el procedimiento judicial para poder nosotros emitir la resolución correspondiente por algo tan simple como la prevalencia judicial y de la que hemos hablado muchas veces aquí. Y en este caso, y para terminar, quiero dejar claro eso porque creo que es muy importante que los ciudadanos sepan, primero, y no es el primer caso que tenemos en la consejería con los que hemos trabajado a través de quejas de los vecinos, con los que nos hemos reunido, no estoy hablando de este caso en particular, pero sí de otros muy similares. Tienen que saber que cuando se presentan quejas de este tipo, la administración no las guarda, actúa. Y eso es muy importante que los ciudadanos lo sepan. Que el procedimiento administrativo que tenemos no es todo lo rápido que queremos. Sí, nosotros también lo hemos dicho muchas veces. No es todo lo rápido que quiere la administración. Pero también está el procedimiento judicial. Y cuando se abre un procedimiento judicial por un asunto de este tipo, la parte administrativa se para. Eso no significa que no sigamos haciendo inspecciones, las estamos haciendo. No significa que no hayamos requerido el cumplimiento de calidad del aire, se está haciendo. No significa que industria no haga control de las autorizaciones otorgadas, se hace. Pero ahora hay que esperar a ver qué dicen los juzgados. Y además, nosotros poder continuar con el procedimiento de la agencia sin concluirlo hasta que el juzgado diga algo. Yo creo que eso es muy importante que los vecinos lo sepan y que sepan también que ha habido casos, y no los voy a nombrar aquí ahora, pero ha habido casos en los que a través de quejas de los ciudadanos con los que nos hemos reunido en ocasiones, con los que se ha trabajado porque hemos hecho el mismo procedimiento que con esto, inspecciones correspondientes, control de todos los parámetros no solo ambientales sino de calidad del aire, al final hemos concluido en que el ayuntamiento correspondiente del caso que fuera ha tenido que decretar cierre de una actividad. Y eso pasa, pero tenemos que esperar a que los procedimientos se cumplan. ¿Es tedioso? ¿Es largo? Sí. Pero si no cumplimos con los procedimientos, señor Marrero, usted también sabe que entonces el procedimiento se vicia de forma y al final no hemos conseguido lo que queríamos. Este Gobierno tiene claro y esta Consejería tiene claro que va a exigir el cumplimiento de la parte escrupulosamente que tienen, de la que tenemos competencias ambiental, sea de calidad del aire, sea de declaraciones de impacto, etcétera. Si no somos nosotros los que tenemos la competencia, pues ya sabe usted que lo hemos dirimido a quien la tiene. Y que los procedimientos sancionadores y las inspecciones se hacen, no solo de esto, también de los complejos ambientales, al lado de los que viven muchos ciudadanos y que también tienen que cumplir con la parte de calidad del aire.
de las grandes industrias canarias, y se está haciendo. Y eso es importante transmitirlo. Ahora bien, también es muy importante que todos sepamos que cuando hay un procedimiento judicial abierto hay que esperar a los procedimientos judiciales. Y en eso no podemos cometer errores, porque entonces todo el trabajo que se ha hecho al final queda viciado de forma y no hemos conseguido nada. Aclarado eso y finalizo, creo que le he dejado claro quién es el órgano que debe cerrar, que estamos en un procedimiento judicial. Creo que ha aclarado la parte de la atmósfera que me decía el señor Ramos Chinea. Y es verdad que hay que, decía la señora Alemán y la señora Beato, hay que combinar la parte de nuestras industrias, de nuestra actividad, porque es fundamental, con la parte de convivencia ciudadana. Pero para eso están las normas. Las normas se van aprobando para que al final el convivir con las grandes industrias sea lo más cómodo posible para el ciudadano, lo más saludable. Y por eso las normas hay que cumplirlas. Por lo tanto, cuando hay expedientes abiertos, significa que puede haber algún problema de no cumplimiento de normas, aunque sean de menor entidad para las personas. Y los procedimientos no solo son administrativos, sino judiciales en este caso. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Terminamos esta comparecencia, pasamos a la pregunta que hay incluida en el orden del día de la señora diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez sobre acciones para erradicar y controlar a los hurones en los espacios protegidos de La Gomera y en el Parque Nacional de Garajonay. Tiene la palabra su señoría.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señora consejera, como seguramente usted ya conoce, pues existe un auténtico problema en la isla de La Gomera, sobre todo en la zona de los espacios protegidos, tanto del Parque Nacional como del Lomo del Carretón, y fuera de los espacios naturales, desde la parte alta de Hermigua hasta Chipude, hasta los altos de Alojera. Una especie invasora, los hurones, están afectando gravemente al medio natural de la isla en esta zona. Desde luego que el problema se habrá causado por el abandono o la pérdida de algún ejemplar por parte de los cazadores al terminar la temporada de caza, pero son ellos mismos los que le están planteando algunas soluciones al Gobierno y queremos saber cuáles son las medidas que desde la Consejería se están tomando. No podemos dejar pasar el tiempo. Este es un problema que se ha planteado desde hace ya varios años, desde 2005, lo recuerdo perfectamente, finales de 2014-2005. Encargamos algunos estudios a los biólogos en el Cabildo en aquel momento, pero no sé cuál es el resultado de esos estudios y cuáles son las medidas que se han tomado. Sí sé que constantemente me trasladan la presencia de esta plaga en la isla debido a los numerosos avistamientos, atropellos en las propias carreteras que atraviesan el parque. Se han capturado hembras en periodo de recién paridas, en periodo de amamantar a las crías, con lo cual la reproducción está absolutamente garantizada. Y además, la captura de muchísimos ejemplares. Este problema no se debe eternizar, sino que se debe abordar y resolver cuanto antes, porque se multiplican de forma rápida y de forma veloz. Como digo, la consejería debe tener algún plan de actuación, porque hasta ahora no ha sido transferido el Parque Nacional, por tanto, el plan de uso y gestión corresponde a la consejería. Para el Parque Nacional, para los espacios naturales, sabemos también que le corresponde al Cabildo, a través del Patronato de Espacios Naturales del Cabildo en el uso y gestión, pues también tendrá alguna actuación. Estamos hablando de un territorio, toda la isla, reserva de la biosfera, y además que debe hacerse conjuntamente. Los animales no conocen de fronteras entre un espacio natural y lo que queda fuera del espacio natural. Por tanto, de nada serviría una actuación en el Parque Nacional o en el Lomo del Carretón si no está coordinado entre las dos administraciones e incluso fuera de estos espacios. Tenemos ya problemas importantes con otros animales asilvestrados, como son las cabras, las ovejas, los muflones, que tampoco sabemos exactamente qué ha pasado, si está constatado que existen o no esos ejemplares y las actuaciones que se han previsto. Y, por tanto, no podemos mantener esa situación por más tiempo. Son problemas graves. Los hurones afectan o atacan a los nidos de las palomas de la laurisilva, que son especies endémicas del Parque Nacional, tanto la paloma raviche como la turqué, aparte de otras especies de pájaros, de aves y de conejos y otros ejemplares de fauna silvestre de la isla de La Gomera. Pero como digo, igual que con las cabras y ovejas o los muflones que se han incluido en la ley de caza para poder actuar, ¿qué pasa cuando, bueno, o la realidad es que a pesar de estar incluidos en la ley de caza, pues no se acaba con esta, con este problema importante para la isla, porque cuando termina la caza, ¿qué actuaciones se desarrollan desde el parque y fuera de los espacios naturales? Pues los animales se mueven y también es importante una actuación, como digo, conjunta y coordinada. Gracias.
Gracias, señoría. La palabra a la señora consejera para dar respuesta.
Gracias, señor presidente. Como bien decías, es un problema grave, pero no lo tenemos solo en La Gomera, lo tenemos en más islas, con, en este caso con hurones también en La Palma, pero en el caso de cabras que ha mencionado, lo tenemos también en islas, en otras islas como Gran Canaria, como sabe, ha tenido serios problemas para plantear planes de, en este caso, de choque, de erradicación. También los tenemos en Tenerife y lo tenemos en otros espacios. Nosotros actuamos en el ámbito del Parque Nacional, como sabe, que en este caso la competencia corresponde a una al gobierno. En el caso de los espacios naturales también interviene el cabildo, en este caso de La Gomera. ¿Qué hemos hecho? Bueno, lo primero que nos planteaban el propio personal del Parque Nacional era tener un documento, una base de datos que nos permitiera anualmente y además de manera progresiva durante el año saber de qué cantidad estábamos hablando. Si lo que queríamos plantear es un plan para poder erradicar, plantearnos de qué cifra estábamos hablando. Eso lo hicimos en el año 2016, se concluye. No solo lo tenemos dentro de los avistamientos, de las posibilidades de los que han visto dentro del propio parque, sino en el resto de la isla. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues establecer actuaciones de control que no solo estamos haciendo en una línea. Por un lado tenemos, estamos desarrollando encomiendas para actuaciones de conservación dentro del propio parque por una cantidad de unos 50.000 euros que nos permite, entre otras cosas, hacer actuaciones que no solo mantener el censo, la base de datos que nos permite tener el inventario, sino también plantear actuaciones de control y de erradicación. Y además, este año hemos puesto en marcha una encomienda Cogenplan de 751.000 euros que nos permite, entre otras actuaciones, actuar contra el control, actuar en hacer actividades de control y erradicación del hurón. Pero también tenemos problemas allí con la cabra, con los conejos. Bueno, pues estamos haciendo actuaciones, hemos incluido el hurón. Son 750.000 euros que estamos desarrollando para esas actuaciones, pero también para hacer actividades de concienciación a la población y que entiendan, en este caso, pues como se está haciendo en otros sitios con la cabra, con el muflón, que no solo es a través de las posibilidades que usted decía, el decreto de caza, sino también que entiendan los riesgos que tienen en algunos casos dejar a los animales, pues en algún, como bien decía, abandonados, o porque no los vamos a recoger una vez que hemos desarrollado la actividad, o porque simplemente se propagan. Eso también es muy importante, pero son, como le dije, más de 750.000 euros que estamos ejecutando dentro del Parque Nacional y que nos permite no solo actuar contra el hurón, que tiene cifras que nos preocupan, pero que en otros casos de otras especies son mayores, sino también a través con otras especies que nos ha manifestado el cabildo problemas, como por ejemplo, y el propio Parque Nacional, como por ejemplo el caso de las cabras.
Gracias, consejera. 30 segundos que le queda, por favor.
30 segundos, señor presidente. Bueno, en todas las islas, digamos que no es un consuelo, y mal de todos, consuelo de tontos, ¿no? La petición, señora consejera, es que esa inversión de 750.000 euros, que aplaudimos, absolutamente necesario, pero desde luego debe ser absolutamente coordinada con el cabildo y actuaciones integrales, porque si no estamos en lo mismo. Y además le decía que probablemente el problema ha sido causado, en el caso de los hurones, por los cazadores. Yo creo que conciencia ya la van teniendo, porque el problema se les ha vuelto en contra, y a lo mejor sería conveniente también trabajar de la mano de ellos. Por tanto, le proponemos también que escuche las propuestas que le hacen, que pueden ser interesantes para la erradicación. Gracias.
Consejera.
Nada, simplemente aclararle que eso lo estamos haciendo. Las encomiendas que estamos desarrollando, ambas, se están haciendo de la mano del Cabildo Insular y con el Cabildo Insular de La Gomera, se está coordinando con el personal del Parque Nacional, y algunas de las propuestas que se incorporan dentro de la encomienda son las propuestas que nos han hecho los cazadores de la isla, precisamente porque son los que a pie de terreno conocen el problema. Yo creo que eso es fundamental porque es la única manera de saber cómo actuar en algunos casos. Y no digo que porque hay un problema en La Gomera sea mal de todos, yo creo que es al revés, que esto es en algo en lo que vamos a actuar, en lo que tenemos que actuar en todas las islas. Nosotros, en la parte del Parque Nacional que nos corresponde, aunque esta encomienda la hagamos allí porque nos afecta al Parque Nacional, es para toda la isla, no solo para el Parque Nacional. Le decía que el inventario tiene un censo de la parte que afecta al Parque Nacional y también del resto de la isla, pues también actuamos en el resto de la isla, pero que al final es algo en lo que nos tenemos que concienciar en todas las islas y también los cabildos insulares, que tienen que trabajar en este sentido, y en ese caso con el Cabildo de La Gomera pues estamos trabajando igual que con el resto del personal. Gracias.
Gracias, gracias, consejera. Damos las gracias al Gobierno por la comparecencia y la respuesta a esta pregunta. Y pasamos al siguiente punto, donde comparece el coordinador del Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático. Muy bien, agradecemos a la consejera y a su equipo que se queden en esta parte de la comisión. Como decimos, pues comparece a solicitud del Grupo Nacionalista Canario don Aridane González González, coordinador del Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático y el Fomento de la Economía Circular y Azul. Tiene un tiempo de 10 minutos para esta primera intervención.
Bueno, primero que nada, gracias a todos por estar en esta comisión, gracias por la invitación, y de igual forma me gustaría hacerla extensiva a otra comisión que también me invitaron desde otro grupo, pero que por diversas cuestiones pues no se ha podido llevar a cabo, pero que al final es uno de nuestros objetivos como comité científico, y recalco lo de científico, porque nosotros no somos políticos, somos científicos, y basamos nuestras propuestas en términos de conocimiento y transferencia de conocimiento. Básicamente la invitación de hoy viene para un poco describir qué somos, qué hacemos, de dónde venimos y la importancia que tiene un comité científico dentro de las instituciones públicas. Este comité científico nace en febrero, final de febrero, y está formado por 7 investigadores e investigadoras de los centros de conocimiento de Canarias, universidades y centros de investigación, que atiende a diferentes temáticas directas y transversales al cambio climático, la economía circular y la economía azul, que les paso a describir en un momento, bajo una estrategia clara y básicamente, como todos saben, esto ya lo llevan a cabo en diferentes gobiernos en diferentes lugares del mundo, y es transmitir el conocimiento que se genera en los centros de investigación y universidades a los organismos públicos para que se tomen medidas y se puedan llevar a cabo acciones concretas. Como bien sabrán, en los últimos 30 años se han aprobado alrededor de unos 70 grandes acuerdos internacionales por el cambio climático, por el clima, por la economía circular, la economía azul, la sostenibilidad, los ecosistemas, con grandes objetivos, grandes, muy grandes, tan grandes que muchas veces cuesta llegar a cumplirlos, y básicamente cuesta porque nos hemos olvidado de una cosa, y es que todo eso tenemos que trasladarlo a la sociedad, a las personas, para que puedan llevar a cabo acciones reales. De tal forma que todos en nuestro margen de acción podamos desarrollar acciones que tengan validez y que la suma de todos lleve a una sociedad pues más sostenible. Desde este comité, que como dije antes les paso a describir, somos 7 investigadores e investigadoras. Yo soy el presidente y portavoz de este comité, mi formación, yo soy licenciado en Ciencias del Mar, tengo un máster en oceanografía y soy doctor en oceanografía en la rama de Química Física de Metales Trazas. Mi carrera científica en los últimos 10 años se basa básicamente en la biogeoquímica de metales y de ciclos naturales. Me acompañan David Jiménez, que es doctor y especialista en recursos vivos, Sabrina Clemente, doctora y especialista en tropicalización de especies, Michael Chilly, que es de nacimiento de familia escocés, pero es de aquí, de Tenerife, que es doctor y especialista en ecosistemas y educación, Federico Inchausti, que es doctor y especialista en economía y el impacto de la economía del cambio climático en la economía, Adelina de la Jara, que es especialista en biotecnología y recursos naturales, y por último, Julieta Salenberg, que es doctora y una de las más reconocidas especialistas en sistemas energéticos renovables, especialmente en islas. Como pueden ver, si atendemos a todos los campos directos y transversales al cambio climático, tenemos un comité que sea infinito. Pero el objetivo de este comité no es más que ser la cabeza visible de una red de conocimiento, siendo esta parte de los grandes objetivos que tenemos. Formar una red de conocimiento en Canarias, donde todos los investigadores e investigadoras puedan transferir ese conocimiento a, en este caso, la presidencia del Gobierno de Canarias. Y a partir de ahí, pues empezar a tomar acciones concretas. Además de ello, reunirnos pues con todos los grupos políticos, y así hemos hecho con varios de los grupos presentes aquí y otros grupos que no están presentes aquí. De los objetivos que tenemos, presentar acciones y propuestas concretas, evaluar otras acciones que nos hacen llegar desde los agentes socioeconómicos. En estos meses nos hemos reunido del orden de, si no recuerdo mal, 83 veces desde febrero hasta ahora, con pues empresas, asociaciones, comisiones, profesores, investigadores, investigadoras, etcétera. Y hacemos también algo que echamos en falta en el territorio de Canarias, que es un análisis horizontal de las cuestiones. ¿Por qué? Porque a veces uno de los grandes problemas que detectamos desde la comunidad científica en Canarias es que tenemos tantas competencias y tenemos tan atomizado el sistema que muchas veces nos cuesta poder desarrollar acciones y que llegue a la ciudadanía. Desde ese punto de vista intentamos hacer un análisis horizontal que se convierta, digamos, en el aumento de la sinergia y la optimización de los recursos. Y además de ello, pues hacemos evaluaciones de acciones que nos hagan llegar desde todos los ámbitos. Como resumen de acciones, les puedo decir que hemos trabajado en estudiar la información que existe de la Agencia Canaria de Sostenibilidad y Cambio Climático, que se extinguió en 2012, y que hicieron un trabajo estupendo todos los técnicos que habían en ese momento. Propusimos al Gobierno, nada más llegar, la necesidad de tener una ley de cambio climático, que luego fue, además, transmitida también en el Observatorio Canario de Cambio Climático. Una ley de cambio climático porque Canarias es una región singular, muy distinta al territorio peninsular, y puede ser referencia en muchos aspectos, pero tiene que ser una ley de cambio climático que contenga en sí las líneas prioritarias de investigación y que sea el gobierno que sea el que esté en Canarias, se comprometa a desarrollar acciones para el cambio climático, la economía circular y azul en Canarias. Sobre esto, nosotros siempre intentamos trabajar en un aspecto concreto, y es la transferencia de conocimiento a la sociedad. Curiosamente, vivimos en un momento donde la sociedad tiene más acceso a la información, pero también corremos el riesgo de que si no tenemos una sociedad preparada, formada, con buen conocimiento, no se filtren bien las informaciones, y a veces el simplificar los términos lleva a, digamos, a perder el criterio por el que se evalúan. Y nosotros promovemos que no hayan colores políticos en medidas que tengan que ver con el cambio climático, con la sostenibilidad y el desarrollo sostenible en Canarias. Principalmente que se tenga en cuenta a los científicos, a las científicas, a los investigadores y al conocimiento, ni más ni menos, solo eso, y que a partir de ahí se tomen acciones. Trabajamos dentro de la Estrategia Canaria de Economía Circular y Azul, que promueven dentro de la Consejería de Economía, Industria y Conocimiento. Hemos planteado acciones concretas en materia de depuración y regeneración de aguas, porque es uno de los grandes problemas que hay en Canarias. pero atendiendo al 100% de reutilización de las aguas, pero desde el punto de vista del conocimiento, porque si reutilizamos el agua tenemos que hacerla con cabeza para asegurar y garantizar la calidad de nuestros suelos. Fomentamos acciones que tengan que ver con el transporte, porque es uno de los principales contaminantes por emisión de gases de efecto invernadero en Canarias, además de acciones que lleven a la ciudadanía a poder tener o empoderar a la ciudadanía en términos de acciones climáticas, como pueden ser pues acciones directas a los vehículos eléctricos o de cero emisiones, promover propuestas directas a la subvención de energías renovables, al autoconsumo, cambiar la burocracia, que ahora con la nueva ley pues permite aún más la mayor penetración de renovables, pero desde el punto de vista del conocimiento de nuestro sistema eléctrico en Canarias. Una de las cuestiones que más hemos trabajado, y en esto hemos trabajado en conjunto con la Viceconsejería de Medio Ambiente y la Consejería de Política Territorial, es la Estrategia Canaria contra el Plástico. No se nos escapa a nadie que el plástico, principalmente de un solo uso, es uno de los grandes problemas ambientales que tenemos hoy en Canarias, y hemos propuesto acciones concretas, buscando siempre, al igual que en los otros casos, compromisos vinculatorios. Si hoy en día muchos acuerdos no llegan a realizarse o a los objetivos que se plantean, es básicamente porque se basa solo en la buena voluntad de los organismos públicos. Lo que tenemos que empezar a buscar es compromisos vinculatorios, que nos comprometamos todos a llevar acciones concretas. Otro de los aspectos fundamentales que hemos propuesto y que estamos organizando es la ordenación marino-espacial de Canarias, pues porque es fundamental si queremos desarrollo de economía circular, de economía azul, desarrollo de la biotecnología marina, necesitamos tener una ordenación de nuestro territorio marino. Esto es fundamental, es competencia principal del Ministerio y, como bien ordena Europa, en 2019 es un primer plazo y en 2021 el segundo plazo, donde todos los estados tienen que tener su ordenación marina, y es importante que en Canarias tengamos nuestra ordenación marina hecha, que seamos proactivos y que cuidemos desde un punto de vista conservacionista los intereses de nuestros ecosistemas. Básicamente también hemos trasladado a la presidencia del gobierno que podemos hablar y podemos hacer todos los informes que queramos, pero el futuro pasa por invertir en personas y en ideas. Edificios tenemos, instalaciones tenemos, infraestructuras tenemos, pero tenemos que invertir en personas y en ideas. Si no, pasamos de poder ser a una potencia o una referencia en muchos casos a no ser. Entonces, en muchos casos hemos propuesto acciones que vayan dirigidas a eso, fomentar personas e ideas. Y estamos convencidos que Canarias tiene un sistema de innovación envidiable para otras zonas similares, islas y regiones ultraperiféricas en este caso, porque tenemos universidades, centros de investigación, condiciones climáticas, meteorológicas y ambientales que nos permiten certificar cuestiones que en otros lados no se pueden, y sobre todo tenemos una sociedad formada, tenemos mucha gente en las universidades y centros de formación, y lo que tenemos es que ahora promover que ellos puedan revertir en nosotros soluciones concretas. Sin más, yo encantado de responder a todas las preguntas que tengan. Sé que el tiempo es limitado por el formato, pero si no, pues encantado de responder fuera de aquí también como investigador.
Gracias, señora Aridane González. Nos ha solicitado el portavoz del Grupo Podemos, si no le importa al portavoz del Grupo Mixto y al resto de portavoces, intervenir en primer lugar, que tiene que ausentarse después. Tiene la palabra el señor Marrero por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias. No es mi costumbre ausentarme de las comisiones, pero tengo que coger un avión para ir a Barcelona de revisión médica y tengo, por lo cual lo escucharé la respuesta suya cuando tenga ocasión, y de todas maneras mi compañera también se queda aquí. Yo, en primer lugar, digamos, darle la enhorabuena porque un grupo de gente dedicada a la ciencia, creo que suficientemente preparada por la relación que usted ha hecho del currículum de algunos de ellos, pues esté asesorando a la política. Eso me parece a mí una combinación magnífica, muy buena. Es decir, la cuestión, ahora le manifestaré algunas dudas sobre lo que yo pienso sobre el papel que ustedes tienen ahí, si hay posibilidades o no de que le hagan mucho caso. Estoy también de acuerdo con usted en que es necesario invertir en ideas y en personas. Desgraciadamente la inversión en investigación, desarrollo e innovación, pues en este país ha caído mucho y tampoco el gobierno de Canarias se ha caracterizado porque impulsar sobradamente este asunto. Yo le preguntaría en primer lugar, ¿te recuerda, lo nombró de paso, la época de don Faustino García Márquez con aquella Agencia Canaria del Desarrollo Sostenible, que se frustró? Tuvimos una serie de años de vacío absoluto, donde no hubo nada, inacción absoluta del gobierno respecto a este tema, y luego la creación del Observatorio Canario del Cambio Climático, que se creó, se tardó casi un año en reunirse por primera vez en Lanzarote, y después se tardó casi otro año más en que volviera a reunirse por primera vez y funcionar en distintas comisiones, ¿no? Entonces yo sé que usted no es el responsable de ello, pero sí tendrá valoración, porque supongo que habrá hecho su equipo una evaluación de la situación, de cómo funcionan estos organismos en Canarias, si usted cree que ha habido, desde la época del señor García Márquez hasta ahora, qué avances se han producido respecto al estudio y la adopción de medidas para combatir el cambio climático en Canarias, porque algunos percibimos que los avances han sido escasos, y en este caso no son palabras mías, hago referencia a las palabras de doña Nieves Leide Barreto en algún momento, donde ha dicho el gran esfuerzo que se está haciendo por recuperar el atraso acumulado durante una década en materia medioambiental, y que conste que ya en una comisión, por este atisbo de autocrítica, pues le reconocí que así fuera. En ese sentido, ustedes conocen, porque claro, no hay que partir de cero, hay que partir de lo que se ha hecho anteriormente. Las propuestas que hizo el gobierno de Canarias a través de su viceconsejería de Medio Ambiente para esa agenda de la Organización de Naciones Unidas para rellenar las fichas de mitigación y adaptación, que algunos sentimos vergüenza ajena cuando las leímos, comparándolas con las de otras comunidades autónomas. Yo espero que eso también, su asesoramiento en esta comisión, sirva para que de alguna forma corrijamos también las formas para que desde fuera se nos vea de otra manera. Porque claro, el conocimiento que tenemos desde fuera es o estas cosas que se mandan al gobierno del Estado para que luego vayan a la ONU, o las multas que nos vienen de Europa, desgraciadamente, por incumplimientos diversos. Y ahí sí hay que hacer correcciones, creo, suficientes. Vamos a ver, existe el Observatorio del Cambio Climático. Se crea a posteriori este comité de expertos dependiente de presidencia del gobierno. Se supone que ambos persiguen objetivos comunes, paralelos, complementarios. Yo es que no lo tengo claro, la verdad, porque claro, yo he leído el decreto por el que se crea todo el Observatorio del Cambio Climático, reconozco sus funciones, sé que algunas comisiones a partir de noviembre, diciembre del año pasado han empezado a funcionar, 4 o 5 comisiones, se me remitieron las actas en su momento porque las solicité, pero yo quisiera saber qué papel es el de ustedes, si es complementario o están también integrados dentro de ese observatorio. Hay una cosa, es decir, yo tengo hijos de la edad de usted y sé que tienen que trabajar para ganarse la vida. Entonces me ha extrañado muchísimo que el presidente del gobierno de Canarias en diversas intervenciones nos ha dicho que ustedes trabajan para el gobierno gratis et amore. Yo la verdad me gustaría que usted lo corroborara, ¿no? Porque el día que a ustedes se les ocurra no trabajar gratis et amore, pues no tenemos un comité científico que asesore a nadie. Y entonces tenemos un serio problema. Entonces, yo planteo ahí qué relación hay en este caso, ¿no? Y después querría preguntarle, y voy terminando ya, con respecto a los proyectos últimos que han salido precisamente en investigación y desarrollo entre el Gobierno de Canarias y el Loro Parque, que tienen que ver con la investigación del medio marino, ¿no? Conozco, el último que anunciaron fue hace poco, pero es que en febrero se anunció uno, en marzo se anunció otro, ahora en noviembre se anunció un tercero, no sé si por medio hubo alguno más, yo hasta tres llego, o no sé si serán el mismo, pero es que vi cantidades distintas de dinero. Y le pregunto si forma parte de ese proyecto pues alguna persona de ese comité de expertos o los departamentos universitarios a los que pertenecen estos expertos. Y finalmente, ¿qué aportaciones se han hecho en materia de economía circular y en materia de economía azul? ¿Y cuáles se han plasmado ya en planes concretos, no? Porque, claro, usted hablaba antes de que ustedes pueden tener muchas ideas, pero si luego no hay voluntad política, pues fallan las cosas. Y a mí me parece fundamental que sigan haciéndose trabajo, que lo hagan, que les paguen por el trabajo también, creo que sería necesario, y que además, pues, porque eso garantiza su continuidad y no depende solo del voluntarismo de su actuación. Ah, muchísimas gracias. Y disculpe porque me tengo que ausentar, ¿eh?
Gracias, señor Marrero. Disculpado. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.
Señor presidente, si quiere terminar el Grupo Podemos y luego sigo yo para no... Porque ¿No iba a intervenir? Vale, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor González, y darle la bienvenida de parte de nuestro grupo a esta comisión. Esto es un debate que puede ser muy largo porque tocamos unos temas pues que abarcan muchísimo, como el cambio climático, la economía azul, la economía circular. Hablamos también pues de ese efecto negativo que tiene el plástico, o sea, de energías renovables, o sea, temas que son muy amplios. Nosotros creemos que Canarias debe aspirar a ser un pequeño laboratorio en todo esto, en las energías renovables, en ser punteros en economía azul, verde, en economía circular, en reducir nuestra dependencia del exterior, sobre todo en recursos como el combustible fósil, creemos que es esencial. Y ahí juega un papel especial, pues, el talento, como usted muy bien dijo, y el conocimiento. Creemos que la I+D+I en Canarias está infravalorada. Desde nuestro grupo siempre hemos pedido una mayor implicación del gobierno en este sentido, porque creemos que tiene la aplicación perfecta en este tipo de cuestiones, en la economía azul, en la economía circular, en las energías renovables, etcétera. Y la verdad que cuando uno se pone a indagar en estos temas, pues siempre encuentra una información que le preocupa a uno bastante. Sin ir más lejos, en el pasado mes de septiembre, la ONU alertaba de que los estados no están en el camino de paliar el cambio climático y emplazaba al sector público y al privado para que actúen urgentemente, para evitar consecuencias catastróficas con el aumento del nivel del mar, el fin de los corales, el Ártico sin hielo, la amenaza del calentamiento de las temperaturas, etcétera. Y sin ir más lejos, en Canarias pues nos enfrentamos cada vez más al aumento de las temperaturas, a mayores sequías, a precipitaciones más frecuentes y fenómenos tropicales, tal y como advierten los expertos de nuestras universidades en su estudio sobre la magnitud del cambio climático en las islas. No estamos preparados pues para afrontar sus consecuencias. A mí me gustaría preguntarle, señor González, que si opina usted que se trata de una cuestión de planificación territorial. Se lo digo porque, sin duda, se trata de contar con más recursos. También tenemos las dificultades de las islas no capitalinas, y los municipios más pequeños, la dependencia del exterior, nuestro territorio fragmentado, etcétera. Asimismo, creemos, como usted muy bien dijo, que la cooperación con las distintas administraciones, como son cabildos y ayuntamientos, es fundamental, donde indudablemente la labor de difusión es esencial. Y en este sentido, quiero preguntar también qué acciones cree que deben implementar cada isla para luchar contra el cambio climático, teniendo en cuenta que cada una, pues, a su vez tiene sus particularidades. Sabemos que la Consejería ha puesto en marcha la implantación del sistema de observación meteorológica para el estudio de los efectos del cambio climático, que complementará pues los servicios de la AMEP. Al igual que se está trabajando en el texto de la futura Ley Canaria del Cambio Climático y en la Estrategia Canaria del Cambio Climático, que esperamos contar con ella en un breve periodo de tiempo. ¿Qué objetivos nos planteamos con la futura Ley del Cambio Climático? Me gustaría, si usted pudiese en su segunda intervención, darnos alguna idea al respecto. Asimismo, también se ha puesto en marcha la adaptación de la Estrategia Europea sobre el Plástico, en la que ya contamos con una directriz que marca una serie de recomendaciones a las administraciones públicas, a ciudadanos y a empresas, y ya parece que empieza a darse pues los primeros pasos en conseguir que Canarias sea una región libre de plástico, a la espera de la Estrategia Canaria sobre Plástico. Desde nuestro grupo nos preocupa enormemente la cantidad de plástico que llega a nuestros mares, con el consecuente perjuicio que esto genera para el medio ambiente, el ecosistema, pero también obviamente para nosotros mismos, pues cuando consumimos esos peces que a su vez están contaminados por haber ingerido los plásticos. Sin duda, todas estas cuestiones tienen un denominador común y es el trabajo de difusión, información e implicación que debe haber desde todas las administraciones e instituciones para que cale en la sociedad canaria la importancia de mitigar los efectos del cambio climático. Somos conscientes que se trata de un asunto complejo y que requiere de la intervención de muchas áreas y donde las universidades canarias, ayuntamientos, cabildos, colectivos sociales tienen mucho que aportar. También en el tema de residuos, es una de las cuestiones importantísimas que debemos solucionar y que afecta de manera directa a nuestros mares, a la calidad de las aguas y a nuestras zonas de baño. Además, en Canarias debemos tener en cuenta la población flotante, por lo que generamos aún mucho más residuos con los turistas que nos visitan anualmente. Me gustaría preguntarle a usted, como investigador y experto en química marina, ¿qué acciones cree que debe llevarse a cabo para contrarrestar el problema de los vertidos de aguas residuales en nuestra comunidad? Y respecto al fenómeno de las cianobacterias que vivimos el pasado verano, a sabiendas que es una situación que se da en otras zonas del país y que es un episodio al que debemos acostumbrarnos debido a la subida de las temperaturas, usted ha dicho que son buenas porque no, son las grandes fertilizadoras de los océanos. En este sentido, ya contamos con un barco especial para la limpieza de las manchas que ya ha hecho varios reconocimientos. Señor González, ¿qué trabajos se están realizando desde el Comité de Expertos? Pues parece que la cuestión no es retirarlos, sino usarlos pues como contención de vertidos de hidrocarburos y que se optimicen luego pues como biomasa. Por otro lado, sabemos que se están intensificando los esfuerzos en impulsar la economía circular y economía azul, aunque entendemos que deberíamos contar con una estrategia integral para conseguir diversificar y fortalecer la economía de las islas y crear más oportunidades laborales. Ahora que ya contamos con un documento base sobre la estrategia de economía circular, dadas las particularidades, las carencias y las necesidades de cada isla, lo ideal es que se realicen pues actuaciones en colaboración con los cabildos, teniendo en cuenta sus características para lograr de manera real un nuevo modelo de desarrollo más inteligente y respetuoso con el medio ambiente. Igualmente con las energías renovables, aunque sabemos del impulso desde el Ejecutivo canario, desde nuestro grupo demandamos que se promueva pues la ejecución de proyectos eólicos y fotovoltaicos en todas las islas, especialmente en las no capitalinas, y aprovechar pues estas energías limpias tanto en nuestra isla, como puede ser la isla de La Gomera, como en el resto del archipiélago, y conseguir el objetivo real de una Canarias 100% renovable. Recientemente se presentó una proposición de ley que permitirá la eliminación del IGI para la compra de vehículos híbridos, eléctricos, ciclos y bicicletas para luchar contra el cambio climático, lo que ayudará a que en el 2030, o esperamos que al menos ayude, el porcentaje de vehículos eléctricos aumente y se impulse un parque móvil más sostenible. ¿Cree que es suficiente o habría que implementar con otras medidas para evitar esa emisión de gases contaminantes? Porque además, usted hizo alusión también en su primera intervención al problema que genera el transporte pues con esta emisión de gases, y además tenemos en Canarias el problema de pues que realmente usamos demasiado el transporte privado y a veces de manera individual, con lo que todavía pues se agrava mucho más ese contaminante. Si a eso le sumamos pues las características de nuestro territorio fragmentado, que la única forma de cohesión pues son barcos o aviones, que son los que más combustibles pues consumen y por tanto más gases generan, es un problema bastante bastante grande. Simplemente yo acabo aquí, señor González, agradecerles el trabajo del comité de expertos, así que como también la información que nos aporta esta comisión. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Tiene la palabra la señora Luz Reverón, del Grupo Popular.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Sobre todo, buenos días al señor Aridane González.
Yo le voy a ser sincera, yo tenía preparada una intervención para hablar, pues bueno, un poco de lo que han hablado los compañeros que me han precedido la palabra, pero una vez que los he escuchado, yo creo que todos tenemos claro cuál es la foto que tenemos en Canarias y cuál es la foto de nuestra realidad y dónde tenemos que actuar. Por tanto, yo le voy a ceder todo el tiempo que a mí me sobre ahora, porque yo prefiero escucharla a usted, porque entiendo que cuando querramos tener algún tipo de información, para eso están los mecanismos parlamentarios, que tenemos proposiciones no de ley, tenemos comparecencias a la consejera, y por tanto sí me gustaría que usted nos explicara si en ese comité en el que usted forma parte y que es el coordinador, pues ya tiene un plan de acción, pero ese plan de acción sí ya va unido a una temporalización, y es lo único que nos gustaría saber. Y le digo, agradecerle su presencia hoy aquí, agradecerle su trabajo, y sobre todo sí me gustaría que mi grupo parlamentario le agradezca también a las personas que están trabajando, pues que le agradezca también el trabajo que están haciendo. Y sin más, le doy todo mi tiempo, porque lo que quiero es escucharle. Muchas gracias.
Gracias, señoría. En la palabra, señora Naira Alemán, del Grupo Socialista Canario.
Muchas gracias, señor presidente. Le doy la bienvenida al coordinador del Comité de Expertos, que por fin lo conocemos, de presencia de espíritu, porque me temo que de palabras sí ha estado en otras ocasiones en alguna intervención. Nosotros somos políticos, efectivamente. Nosotros no hemos sido nombrados expertos por el Gobierno de Canarias. A nosotros nos nombra la gente. Nosotros todos estamos aquí para fiscalizar la gestión del Gobierno. Todos estamos para fiscalizar la gestión del Gobierno. Y los conocimientos que tenemos en medio ambiente, en la lucha contra el cambio climático, sin duda alguna tiene que ver con el compromiso que tenemos con eso, efectivamente, el medio ambiente, con alguna asociación, con la relación, en definitiva, con nuestro entorno, ¿no? Con el medio ambiente. Así que el que quiera jugar a político, que se emperique en un cartel, como hemos hecho todos los que estamos aquí. Me voy a ser además muy breve, porque quiero también cederle el tiempo. 83 reuniones me sorprende y le felicito por la capacidad de trabajo, y como dijo el filósofo, todo eso por medio peso, porque efectivamente trabajan de modo voluntario, como le preguntó también el señor portavoz del Grupo Podemos. Y me gustaría saber, cuando usted acude a reuniones, a actos en los que se le fotografía en horario de mañana, por ejemplo, si me gustaría saber si está dejando de acudir a su empresa, si está dejando de acudir a la universidad, pues de dónde saca ese tiempo, ¿no? Que al fin y al cabo es un horario, pues, de un horario laboral. Yo ya, sinceramente, he dejado de creer bastante en lo que se trata de la lucha contra el cambio climático en Canarias, y me gustaría saber qué de nuevo nos va a aportar este comité de expertos. Sabemos que de las bondades de nuestro clima, sabemos que nuestra flora y nuestra fauna son reconocidas mundialmente, conocemos efectos del cambio climático en Canarias, y también sabemos que Canarias está desprotegida ante el cambio climático por la inacción. Inacción que no le voy yo a achacar únicamente al Gobierno de Canarias, se la achaco desde el ciudadano de a pie hasta la institución superior, incluso Europa, que nos pueda ayudar a luchar de mejor manera contra el cambio climático. Así que, además de todas las obviedades que usted nos ha comentado aquí, querría saber qué acciones piensan acometer ya, a corto plazo, para esta lucha contra el cambio climático. También quisiera saber, que lo he preguntado en alguna ocasión y nunca me han respondido, si usted tuviera la posibilidad de contestarme, desde dónde partimos, que yo creo que es fundamental conocer desde dónde partimos para saber hacia dónde nos dirigimos. Porque estamos cansados de informes, estamos cansados de estudios y queremos saber cuándo se va a empezar a actuar. Y le cedo, como le decía, mi tiempo. Podría agotar mis 10 minutos aquí hablando del cambio climático, pero sin duda prefiero escucharlo a usted, porque ni mi grupo jamás ha puesto impedimento alguno para escucharlo a usted ni al comité de expertos para el estudio del cambio climático. Muchas gracias y bienvenido.
Gracias, señora Alemán. Tiene la palabra señora Nereida Calero, del Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidente. Buenos días. Darle la bienvenida al señor Ariadne González y agradecerle su presencia hoy aquí. Aunque la mayoría de cuestiones ya están contestadas o las ha tocado un poco por encima, sí me gustaría explicar el motivo por el que propusimos su presencia en esta comisión y que usted tan amablemente ha aceptado. Y es que durante los últimos meses, o incluso me atrevería a decir los últimos años, pues esta preocupación por el cambio climático ha centrado cada vez más la atención en el contexto de la sociedad. Lo que empezó siendo para unos una moda o simplemente una sucesión de palabras que repetíamos muy bien sin saber qué significaban, pues hoy forma parte de nuestra vida cotidiana. Y al mismo tiempo que esta realidad pues cobraba forma en la sociedad, pues se ha ido organizando en torno a debates políticos y distintas propuestas de trabajo que con mayor o menor profundidad, todos lo sabemos, pues planteaban distintas líneas de intervención. Y supongo que coincidiremos en que es importante que asumamos, como usted ha dicho, ese reto de la lucha contra el cambio climático de una manera transversal. Y si se quiere incluso insertarla desde el primer momento en la propia concepción de cualquier iniciativa o decisión que se plantee desde las instituciones públicas. Y no hablo exclusivamente de esas acciones medioambientales o energéticas o de gestión de residuos que siempre se comentan. Me refiero a todas las iniciativas que caracterizan la gestión pública en el sentido más amplio pues, de la palabra. Nosotros consideramos que esa tarea debe ser definida y orientada con una base científica, liderada por trabajos y aportaciones de la comunidad científica y alejada lo más posible de la politización. Por eso el Gobierno creó en febrero ese comité de expertos para el estudio del cambio climático y el fomento de la economía circular y azul. Nosotros queríamos pues, que nos explicara su participación en el proceso de creación del comité y en qué se concreta el papel que usted desempeña en el mismo, aunque ya digo que en parte ya lo ha ido respondiendo. Queríamos que nos detallara esa estructura de funcionamiento de este comité, también lo ha hecho, las líneas de trabajo, porque veníamos a escucharlo precisamente. El porqué de estas líneas que lo definían, cambio climático y economía circular y azul, ya nos ha dicho que el tema viene relacionado con toda la reutilización de las aguas. Nos preocupa también, como usted, que muchas de esas acciones puedan quedarse en teoría sobre un papel o en un ordenador, y por eso también le pediría que nos explicara sobre todo cómo plantean ustedes que sus propuestas o sus indicaciones pues acaben algún día materializándose. Queríamos también conocer esa relación de ese grupo de científicos con el denominado Observatorio del Cambio Climático, como ha apuntado el portavoz del Grupo Podemos, creado el año pasado y que está organizado en varias comisiones o equipos atendiendo a todas esas diversas temáticas y objetivos. Y otro punto en el que nos gustaría que se detuviera es en esa independencia del grupo de trabajo que ya ha comentado, porque nosotros también creemos que ese tipo de cuestiones, las opiniones, que en estas cuestiones de cambio climático, las opiniones políticas deben estar siempre supeditadas a las científicas. También queríamos preguntarle por esos contactos que ha venido manteniendo las distintas fuerzas políticas para poner su línea de trabajo y si habían podido completar esa ronda de reuniones y qué tipo de acogida estaban teniendo sus planteamientos y también cómo es la relación con las distintas instituciones y administraciones que trabajan en esta materia. En definitiva, don Aridani, se trata, como ve, de unos planteamientos pues, más bien expositivos o didácticos, porque reitero que aquí quienes tienen que exponer y saben de la materia son ustedes, los científicos, y nosotros los políticos pues debemos estar para hacer caso a las indicaciones y tomar las medidas necesarias para ordenar la labor de esas administraciones canarias. En definitiva, darle las gracias de nuevo por haber venido, por sus aportaciones, porque nos ayudarán a conocer mejor el trabajo que realizan en torno a toda esta problemática del cambio climático. Muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Bueno, pues agradeciendo la generosidad de los grupos parlamentarios, pues escuchamos al experto para que tenga pues el tiempo necesario para dar respuestas a todas las preguntas. Señora Aridani.
Intentaré dar respuesta a todas las preguntas, que son muchas, pero si no, ya les digo que yo encantado de que quedemos cuando quieran, donde quieran, y seguimos hablando, porque aquí el objetivo final yo creo que es el mismo que tenemos todos. Ya para empezar, creo que aquí todo el mundo tiene la misma intención, que es sumar. Y creo que ahí es donde se debe tratar el principal de los objetivos, y es que todos sumemos en la medida de lo que podamos para un objetivo común, que va por encima de nosotros como personas y por encima de los personalismos. Un poco entrando en las preguntas que me hacen, evidentemente la Agencia Canaria existente y que se extinguió en 2012 hizo un trabajo fabuloso, que ha sido además referencia en muchos organismos nacionales e internacionales. El Gobierno de Canarias crea el Observatorio Canario de Cambio Climático y yo desde febrero, que es cuando entro a formar parte de este comité científico, pues lo primero que establecemos es, formamos parte del observatorio como investigadores, porque al final muchos de nosotros trabajan en equipos de investigación que son punteros en Europa, pero que además son únicos en Canarias. Por eso también estamos en el observatorio. Como dije en mi intervención antes, uno de los grandes objetivos y de los problemas que tenemos en Canarias, que es el caso que nos trae aquí, es la ausencia de sinergias muchas veces. Tenemos que buscar sinergias. Y esa es una de las cuestiones que hacemos nosotros dentro del observatorio. Para simplificar, el observatorio tiene objetivos claros, que es identificar las debilidades de Canarias frente al cambio climático en diferentes ejes de acción, como así expresan sus mesas técnicas, identificar los retos futuros que tiene Canarias a partir de esas debilidades y proponer y ejecutar para optimizar la gestión, aportando pues cuestiones a las estrategias, leyes, etcétera. En definitiva, el observatorio debe ser el centro de debate en materia de cambio climático que exista en Canarias. En nuestro comité, ¿qué hacemos? Promover acciones concretas. Acciones que hagan que se localicen esos objetivos globales a materias concretas que podamos llevar a cabo todos. Unos son a corto plazo, otros a medio plazo, unos son a nivel de la ciudadanía y otros a niveles de organismos públicos. Básicamente, evidentemente, dentro de todos esos análisis, nosotros somos los primeros críticos. Como bien dijo alguno de ustedes, perdonen que no recuerde quién, porque lo tengo todo apuntado por aquí, desde Naciones Unidas ya se ha establecido que hay grandes problemas en Europa en materia de cambio climático. Eso no hace falta que lo diga yo, lo sabemos todos. ¿Pero por qué? Porque hemos tenido un modelo de desarrollo social que nos ha hecho insostenible, de todas, todas. A veces cuando hablamos de economía circular, que por eso está incluido en este comité, simplificamos tanto el debate que nos vamos a hablar a reciclaje. La economía circular no es reciclaje solo. La economía circular es un cambio de modelo social, un cambio que debe estar sometido al compromiso de todos y lleva consigo la cooperación, el desarrollo, lleva consigo muchas medidas que no es solo reciclaje. Tenemos que estar preparados para ello, pero para eso hace falta compromiso. Y básicamente es una cosa que nosotros pedimos cuando nos reunimos con todos los agentes socioeconómicos, compromiso. Que tengamos planes a largo plazo, porque tampoco, y seamos honestos, podemos cambiar la sociedad de hoy a mañana. Tenemos que hacer un cambio progresivo, pero sobre todo tenemos que darles herramientas a la gente. También me preguntaba el compañero sobre nuestra labor como investigadores que no cobramos en este comité. Sí, es verdad, porque hay investigadores, y creo que usted también me lo preguntó, los investigadores tenemos un compromiso social y es el retorno del conocimiento a la sociedad. Nosotros tenemos un horario laboral. Los investigadores entran a la universidad por la mañana, hacen su investigación, imparten su docencia y muchas veces salen por la noche. ¿Qué hacemos nosotros? Pues tener reuniones por las tardes, por la tarde-noche, y cuando son por la mañana, hacer los experimentos por la tarde. Simplemente organizarnos con un compromiso que entra en la base de la universidad, que es ser el centro del conocimiento en cualquier sociedad. Transferir ese conocimiento es lo que hace que sea válido en la universidad. Si el conocimiento queda en los cajones, eso no repercute en la sociedad. Si queremos formar sociedades, es para que ese conocimiento repercuta. Y hay gente, como yo, en este caso somos 7, que está dispuesta a sacrificar un artículo al año, a lo mejor, pero que repercuta en acciones sociales. Por si le sirve de referencia, yo este año he publicado 5 investigaciones, 5 artículos científicos. Para que se haga una idea. Puede contrastar qué significa eso en el área de investigación. Lo hacemos como compromiso, porque entendemos qué pasa por ahí. Si no tenemos compromiso los que nos dedicamos a esto, no podemos luego decirle a la institución pública que no tienen en cuenta el conocimiento, porque tenemos que traducir esa investigación en medidas para que ustedes las puedan llevar a cabo. Me preguntaban por el convenio de investigación con gobierno Loro Parque. Tal como se presentó hace, creo recordar, una semana, es un convenio de cofinanciación en líneas que son de interés para Canarias, para la comunidad autónoma, en términos de sostenibilidad y biodiversidad, desarrollo tecnológico. Ojalá que hayan muchos más convenios de cofinanciación a las universidades públicas canarias. ¿Por qué? Porque eso nos dotará de financiación suficiente para seguir desarrollando actividades investigadoras. En cuanto a planificación territorial, evidentemente, a la respuesta creo que era del grupo mixto, evidentemente, en Europa en general y en Canarias en particular, hasta hace unos pocos años no se ha tenido en cuenta el concepto cambio climático en la planificación territorial. Ahora, a mí me consta por reuniones con los técnicos de planificación que ya se está teniendo en cuenta. Ahí tenemos que ser rigurosos cuando hacemos declaraciones, cuando hablamos, desde los propios científicos, y es que a veces simplificamos tanto los términos para intentar transmitirlo que podemos llevar a que la gente pues no lo valore en su propio sentido. A veces hablamos de cambio climático cuando no son cuestiones de cambio climático. Entonces tenemos que transferir bien ese conocimiento para que se ponga en valor. Y sí, en política territorial y en planificación territorial hay que tenerlo en cuenta. No solo en la planificación de edificios, sino también de infraestructuras que son de interés social. Ya pueden ser pues potabilizadoras, depuradoras, etcétera. Acciones a implementar en cada isla. Mire, una cuestión que nos hace diferentes al resto de territorios es que somos islas separadas. Cada isla tiene una realidad y lo que tenemos que fomentar entre todos es el paraguas donde llevar medidas sea factible. De tal forma que, por ejemplo, una de las cuestiones que son fundamentales dentro de la economía circular y que también tienen que ver con la sostenibilidad es la gestión de la materia orgánica. Quizás en una isla se genera cantidad de materia orgánica que no es suficiente para esa isla. Nosotros lo que proponemos al gobierno es que estudie la forma de que el transporte de esa materia a otra isla que sí la necesite sea de verdad una realidad. ¿Por qué? Porque lo que no podemos es hablar de economía circular y que no tengamos herramientas para poder hacerlo. Aún así, evidentemente tenemos que trabajar cada isla, cada cabildo, cada ayuntamiento en su medida, pero tenemos que estar todos de acuerdo a todos los niveles. Lo que no puede ser es que cada uno pues tome acciones a nivel concreto. ¿Por qué? Porque eso lo único que hace es que no se pueda expandir una decisión que al final es buena para todos. Objetivos que tiene que tener la ley de cambio climático. Evidentemente, la ley de cambio climático debe trabajar en función a lo que se establece en los grandes planes, obvio, pero en Canarias nosotros consideramos que tiene que ser una ley que sea valiente porque tenemos, primero somos islas, somos los archipiélagos, son las regiones más afectadas por el cambio climático y además de eso creo que tenemos potencial suficiente para hacer referencia para muchas otras islas. Evidentemente, en cuanto a lo que me preguntaba de las aguas residuales, desde este comité tenemos un objetivo claro y es vertidos de aguas residuales, cero. Es lo que hay. ¿Cuál es el problema? Pues entramos en problemas de competencia, entramos en problemas de planificación, entramos en muchos problemas. ¿Qué proponemos nosotros? Pues evidentemente, una de las cosas que echábamos de menos era que estuviese en el censo de vertidos, que ya está actualizado. Ahora lo que hay que hacer es vigilar, monitorizar y evidentemente sancionar para que se cumpla. Pero sancionar desde una forma constructiva también, y es que se lleve a cabo la solución a ese problema. El problema de las aguas residuales no tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la economía circular, pero además tiene que ver con la capacidad de resiliencia. ¿Por qué? Porque si hay más, materia orgánica en el medio, tiene una menor capacidad de resiliencia para el impacto de fenómenos como el cambio climático. Me preguntaba por el fenómeno de la cianobacteria. El fenómeno de cianobacterias terminó siendo un fenómeno que en las redes a los que menos valor se les daba eran los investigadores. ¿Por qué? Porque se mezclaron dos temas diferentes, por un lado las aguas residuales y por otro lado la floración de cianobacterias. En este caso se simplificó tanto que se llamó microalgas, cuando las microalgas son otros muchos más organismos. Tenemos un problema con cianobacterias. Mire, los grupos de investigación que se dedican a esto en Canarias se han ido durante años y años a Bermuda, a la parte oeste del giro subtropical, a estudiar las cianobacterias, porque son los organismos que fijan el nitrógeno atmosférico. Por eso siempre abogamos por la transferencia de conocimiento. Si hay una transparencia y una transferencia, pues no debe por qué haber ningún problema de entendimiento entre sociedad y organismos públicos. Evidentemente, el sistema de transporte es uno de los grandes problemas por emisión de gases de efecto invernadero. Vivimos en islas e intentamos optimizarlo pues haciendo videoconferencias, etcétera, etcétera, pero no hay otra manera de viajar entre islas. Hay otras tecnologías que pueden hacernos ahorrar en términos de emisiones, pero uno de los grandes problemas es el transporte público, el transporte del vehículo privado, y que hay que solucionarlo a partir del fomento del transporte público. En medidas concretas nosotros hemos propuesto que por ejemplo, que se hiciera lo del bono de transporte, que se estudiaran diferentes medidas, para incluso horarios, para que la gente tenga el beneficio de usar transporte público. Hay otras acciones en ayuntamientos como Madrid que se podrían estudiar en el futuro, que pasa por eso, que la gente perciba que dejar el coche en su casa es un beneficio. Pero también para ello tenemos que trabajar el modelo social, como decías, con educación y con divulgación. La gente tiene que entender el valor que tiene eso. Sigo buscando por aquí. Desde el Grupo Socialista, lo que había notado por aquí, algunas cuestiones que me sorprenden, ¿no? Como que si quiero volver a política, ¿cómo digo? A política, que me pongan un cartel o algo así. Ah, vale, porque yo le digo, yo soy científico, ya se lo digo, no tengo ningún interés en ser representante político, de hecho no tengo ningún contacto político. Sobre esto le digo que hay miembros de todos los partidos políticos, y además yo entiendo que todos queremos lo mismo, que es tener una tierra sostenible y tener medidas que nos lleven a ser sostenibles. Algunos de ustedes pues pueden discutir en la forma de hacerlo, pero creo que el fin es suficientemente importante como para que todos intentemos sumar. A mí el Gobierno de Canarias no me nombra experto de nada. Yo, de ellos, si puedo, ya le digo que se le pueden ahorrar el término experto, porque considero que los investigadores somos todos personas que intentamos generar conocimiento día a día. No me gusta nada ese término, pero bueno, lo han puesto y así lo acepto. Nosotros desde el principio hemos intentado reunirnos con todos los grupos. Yo no voy a entrar en el debate de quién sí, de quién no, por qué sí, por qué no. Si quiere luego, al finalizar, yo le puedo decir sin problema. Pero soy una persona a la que le gusta construir, más que sentarnos a hablar de por qué no se ha hecho esto, por qué no se ha hecho lo otro, qué soluciones han habido y no se han hecho. Y si empezamos a construir y a sumar de verdad, y nos dejamos de echarnos culpas unos a otros, creo que pasa por ahí la solución. Canarias está desprotegida frente al impacto del cambio climático. Yo entiendo que Canarias, igual que el resto del territorio internacional, tiene que seguir trabajando en medidas para paliar los efectos del cambio climático, para adaptarse, porque el cambio climático ya es una realidad, usted lo sabe y todos los demás lo sabemos, que está aquí hoy. Ahora tenemos que adaptarnos y mitigarlo. El debate de paliarlo debería haber sido hace 50 años. Canarias está desprotegida. Mire, yo en numerosas reuniones que tenemos en comités internacionales, en congresos y demás, les aseguro que si tienen conocimiento de las acciones que se llevan a cabo en Canarias por los grupos de investigación, en las dos universidades y en los centros de investigación, pues verían que se están haciendo un montón de cosas. Muchas veces con financiación nacional y muchas veces con financiación europea. Me decía de acciones concretas, me vuelvo hacia atrás.
Concluyendo cuando pueda, señor González. Venga.
Como le decía antes, acciones concretas, seguimiento o monitorización de los puntos de vertido de aguas residuales, instalación de estaciones de series temporales, porque son fundamentales si queremos tomar decisiones en materia de cambio climático, porque no vale con tener un evento de un día. Si Canarias quiere de verdad tomar decisiones en materia de cambio climático, debe tener estaciones temporales. Eso hacen países como Estados Unidos, como Sudáfrica, como en países del norte de Europa, donde sus comunidades, sus regiones, que tienen de verdad interés por estudiar el cambio climático, establecen estaciones de series temporales. Estrategias concretas, la ley de cambio climático, estrategias concretas, bonos de transporte y fomento del transporte a las personas, promover cualquier reducción que tenga que ver con la adquisición de vehículos que sean sostenibles. Además, ya estamos trabajando en proponer cuestiones que tengan que ver con el residuo, con la generación de residuos. ¿Por qué? Porque pagamos más o menos en función del agua que consumimos, pagamos más o menos en función de la energía que consumimos, pero por residuos no tenemos nada de esto en Canarias y ya se están haciendo en otros territorios. Hay que adaptarlo a Canarias. cuestiones concretas que se están desarrollando, el Marine Spatial Planning de Canarias, porque es fundamental. Si queremos tener parques de energía offshore, si tenemos que queremos tener explotaciones de relaciones pesca-acuicultura, si queremos tener todo este tipo de acciones, tienen que estar sometidas a una ordenación marino-espacial. En cuanto a fomento, personas e ideas, como también se discutió en el Observatorio Canario de Cambio Climático, la creación de banco de datos públicos para Canarias, pero que además lleve consigo una partida para fomentar a las personas formadas a trabajar en esta materia. ¿Le puedo dar más? ¿De dónde partimos? Todos sabemos dónde estamos. Europa y prácticamente todos los países están en un momento históricamente relevante. Somos insostenibles en casi todo y tenemos que cambiar nuestro modelo productivo. Tenemos que cambiarlo entre todos, pero tenemos que hacerlo con, como digo yo, políticas mayúsculas, con gente que se comprometa y que no esto no signifique durante 4 años hago esto. No, un compromiso de todas las fuerzas políticas donde todos vayamos en la misma dirección, sin distinción de los colores políticos, porque creo que eso es primordial.
Concluye. Muchísimas gracias en nombre de toda la comisión, pues a señora Aridane González, pues por la interesante comparecencia que hemos tenido. Muchas gracias a todos.